Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en el arranque de este fin de semana, del viernes 24 de octubre. Estamos, es decir, la puerta de salida del fin de semana que ya nos ha recordado Luismi Pérez muy bien por ese apunte de servicio, porque fíjate, parece que llevamos toda la semana hablando, que ha sido debate de si va a ser la última vez que cambiemos, que digamos aquello de sincronicemos nuestros relojes y adelantemos o atrasemos una hora, pero sin ir más lejos, Mikel Ejarza dice, este fin de... ¿Y cuándo? Y el sábado, ¿pero qué? ¿Adelantamos o atrasamos? Luismi, menos mal, suerte de ti, hijo, qué fortuna la nuestra. Qué bueno que viniste. Qué bueno que... Claro que lo digo yo, pero me arrogo la potestad de decirlo en nombre de gran parte del equipo, sí, menos Miguel y menos Bosé.
Ya son dos.
Y de un gran número, de un gran porcentaje de los... ¿Tú qué te pasa ahora?
Que yo ya estoy con Bosé ahora. Ya, sí, claro. Mi hermano.
Ya, claro, tú.
Mi hermano, porque Luismi no me hace caso, no me regala magdalena, no, claro, no tiene detalles.
Tú con tal de reventar, hoy desde dentro... ¿Qué, te ha pegado la COPE algo esta semana? ¿Qué o qué, Edgarita, ¿eh? ¿Te ha estado untando la COPE bien o...?
¿Talamasca no te ha gustado?
No me ha gustado nada. No, lo de Talamasca sí, pero lo de reventar la magia de la radio, esto...
No me lo imaginaba,
desde dentro.
Si luego he hecho como la brometa para que pareciera que no sabía que la canción era mía.
Ya, pero caballo de Troya desde dentro, reventando la magia. O sea, el patrimonio que tiene este medio, la magia de la radio, Edgarita, tú vas a pasar a la historia por reventar. No, hombre, por favor.
Hombre, al menos paso la historia.
Ya, sí, tú con tal de pasar la historia. Bueno, a ver, por ejemplo, es que... ya me traes calentito desde antes de empezar hoy.
Jolines.
Porque, a ver, lo prometido es deuda. Hoy tienes que hacer la segunda parte de cuando empezó Internet, que ayer te estuve escuchando. O sea, yo no estaba aquí, pero estaba ahí al corriente. Llega la segunda parte ahora, ¿no?
Así debería ser. Y lo tengo todo pensado, de verdad, ¿eh?
Ya, ¿ves?
Pero igual lo dejo para la semana que viene, porque tengo que zanjar un tema mucho más importante, Roberto.
No tiene solución.
Lo de las vacaciones de verano, tengo que cerrarlo ya.
¿Qué te vas, a León o a Talamasca?
¿Eh? A Talamasca. Al lado de Mura.
Edgarita, sí. Ahora en serio, lo hemos hablado ya, quedan 8 meses todavía. Tú tranquilo, no desesperes, tendrás tiempo de prepararlo. Deja ya lo de la programación.
¿Qué es el tema de la semana?
¿Qué?
Es el tema de la semana, Roberto. La gente no habla de otra cosa, las redes arden.
¿De qué? ¿De lo del cambio de hora?
Bueno, pues también, pero entonces, primero tenía claro.
De
las vacaciones.
De Rosalía, no, de las vacaciones. No habla la
todo
gente.
Todo el mundo habla de mis vacaciones. Todo el mundo. Ves a la gente por la calle y todo el mundo se está discutiendo. Oye, las vacaciones, que primero se va a ir a Colombia, luego no, que el Tobalo quiere hacer el camino de Santiago.
Venga,
va. Y luego al final resulta que no era así, que el Tobalo no quería hacer el camino de Santiago. No puedo más, Roberto.
Ya.
No puedo más. Ni para ti ni para mí. Me voy a hacer un crucero.
¿Me voy a hacer un crucero? Ni para ti ni para mí no me habrán metido a mí.
Bueno, pues yo qué sé, tendría que discutir con alguien.
Vale, pues venga.
Tú ahí, pues yo qué sé. Por el Mediterráneo. Voy a hacer uno sencillito y ya está. Uno de los que te regalaban en el telecupón.
Ya. La verdad es que es el formato, el único formato que de vacaciones que me hubiera imaginado para ti, pero bueno, crucero por el Mediterráneo, ¿no?
Pues hice uno hace 25 años.
Yo
era un chiquillo, hace 25 años.
¿Con quién lo hiciste?
Con una ex mía, Raquel, que le mando un abrazo, que la visteis en la boda.
Tú te llevas bien con tus ex, ¿no? Quiero decir, para que la gente te conozca, tú te llevas bien con todos sus ex.
Yo me llevo bien porque todas me han dejado, entonces, les doy igual, entonces ¿cómo voy a llevar mal? Me llevo genial, y como a mí me da igual todo, pues me llevo genial.
Pero ya se llevan bien contigo.
Sí, vale. Muy bien. Bueno, Raquel, que le mando un abrazo. Que tú imagínate, para el que no haya hecho ningún crucero, le voy a decir que no se haga ilusiones.
O sea, ese es el reclamo publicitario de la campaña de cruceros de Viajes El Corte Inglés.
Pues no sé si es, pero
no
que no se haga ilusiones.
No, hombre, porque yo tengo cuidado que son una secta, que hay gente que es muy devota,
Sí.
Pero es que yo me hice ilusiones, yo también quería ser devoto, pero yo lo hice porque en Vacaciones en el Mar y en todas las pelis donde sale un crucero, cuando zarpa el barco, la gente
¿Cuando zarpa el barco?
Sí, cuando zarpa el amor. También la puedo poner como canción de mi vida, que es el himno de Rubí.
Sí. El año que viene, cuando lo hagamos otra vez. Ya veremos si ese día te damos fiesta.
Jolines, me habéis cancelado, ¿eh?
Hombre, por favor. Tira con lo del crucero, a ver si sacamos
Jolines,
algo.
Pues nada, crucero, que yo todas las pelis donde sale un crucero, cuando zarpa el barco, la gente se lía a tirar papel del Bullaquis por la cubierta, y a mí me flipaba la idea, y nada, no se hace en los cruceros.
Dijiste que sí a un crucero, a Raquel. Le dijiste que sí a un crucero solo para tirar papel higiénico por la cubierta. Solo para eso.
cada uno tiene sus sueños.
Ya, bueno.
Cada uno tiene sus sueños. Luego ya descubres que hay otras cosas, otros alicientes, ¿cómo? Como lo de comer sin conocimiento. A dos carrillos.
Dentro del crucero.
Es todo incluido.
Sí.
Es todo incluido. Creo que, claro, si tienes un mínimo de vergüenza, ahí lo pierdes.
¿Y ahí no te dijeron que no tienes que demostrar nada?
A mí no, porque ahí no, porque ahí podías comer, que digo, como mucho me pueden tirar al mar, que los tiburones, como tengan que comer, tienen que estar 3 meses. O sea, tú piensas que comí tanto que cuando volvíamos me decían que me pusiera en el centro del barco, que si no iba haciendo caballito. O sea, comí muchísimo, muchísimo.
Ya, ya.
Y una cosa, en los cruceros, que sepáis que hay una noche especial.
Sí,
que...
el día de la cena, la noche de la cena con el capitán.
Eso es, eso es. Y eso, pues debían haberlo avisado en la agencia de viajes.
Y Morelos creyó que le iba a invitar a hacer al capitán. Creía que era para ella solo.
Y yo, disculpe, disculpe.
No, no puedo. Por favor, casi, ¿no? Que ya vengo con pareja. Y dice, no, sí.
No, lo peor es que le dije a la pareja, oye, ¿qué voy a hacer con el capitán?
Y dije, te quedas aquí. Ya verás cuando te lo explique, ¿no?
Ya.
Claro, pues, eso, pues mira, igual que a Morelos no se lo explicaron, a mí tampoco. Debían haberlo avisado en la agencia de viajes porque... Si ahora voy siempre en chándal, tú imagínate con 20 años.
Bueno, por
claro,
Dios.
Claro, tú ropa, veías ropa cómoda, del capitán.
Ropa cómoda para las escalas, ¿no? Para salir, claro, para las excursiones.
Bueno, ya te la pones para la escala, me la ponía para todo el día.
Por eso, por
pero
eso.
Claro, tú veías en la cena con el capitán con su traje de capitán,
claro,
a toda la gente pincelica ahí vestida, y yo con unas zapas, creo que llevaba las Nike Tiburón o las Adidas Cuestra, no me acuerdo ahora mismo cuál era de las dos.
Sí.
Pues la foto con el capitán, imagínate... Uf. Raquel, con un vestido largo y zapatos.
Allá sí le habían avisado bien, ¿no? Ella sí, sabía, ya había
ella
visto.
Ella iba muy guapa. Y el capitán con el traje naval, con los galones y todo. Y yo con la camiseta de la marca El Niño y el chándal Adidas de botones.
Ay,
¿vale? No. Que le regaló Rufián el otro día a Broncaro. Pues ese, pero en negro.
Yo no sé tú, Adriana, yo pagaría por ver esa
sí,
foto,
yo
¿no?
también, hombre, yo también.
Pues era genial, ¿eh? La perdí, la foto, no sé dónde está. Ya. Bueno,
sí.
el lunes, si te parece, hago la segunda parte y cuento más cosas de este viaje en crucero.
No, si a mí me parece, pero no lo vas a cumplir. Quiero decir, hoy era la segunda parte de Internet y tal, y así vamos.
Bueno, no creo, pero no creo que lo cumpla. Pero bueno, ¿sabes quién puede permitirse un fucking crucero, bro? ¿Sabes quién?
Hombre, pues a ver, por tu manera así repentina de hablar de fucking crucero, bro, y tal, pues imagino que Yados, ¿no? El influencer madrugador este de los burpees y tal, claro.
Ese
claro.
mismo es, el impostor ese, que una vez lo describió muy bien Ernesto Sevilla, podéis buscarlo si ponéis Ernesto Sevilla Yados, yo no lo voy a reproducir porque es una faltada muy grande, pero para el que no sepa quién es este hombre, es un señor que dice que madrugues...
Lo cual eso no se lo vamos a discutir, eso,
no,
está,
no
muy
está,
bien,
mal,
eso está muy bien. ¿Eh?
Que creas en Dios, que tampoco lo voy a discutir, el que quiera, y todo el mundo,
hombre,
puede tener amigos imaginarios, no, es broma. Que creas en Dios si quieres, que hagas flexiones en ayunas y ya con eso te haces rico.
¿Con eso solo?
Con eso, más o menos, bueno, es algo así.
A ver si le va a ir como a Mr. Wonderful, que están...
Están
así,
también
así,
en preconcurso de acreedores.
Ahí
¿no?
están, ahí están.
¿Están
sí,
un poco cuchumuchu? Bueno.
He leído que están en concurso de acreedores porque no pensaron bien fuerte
claro.
en que iba a triunfar su idea.
le dijeron en Hacienda, ¿aporta o aparta?
Bueno. Es posible, es posible.
Bueno, ojo, que ya dos, que no conoce a la otra persona más conocida del país. Que no
hablando
sea.
De la universidad, ¿tú crees que no crees que a tu universidad se tendría que presentar a Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez.
Hay un par de cositas que le podrían enseñar, ¿sí? Tú desde aquí, no sé si estás puesto más o menos en política, la que se está liando en España.
Pero no estoy puesto para nada, sinceramente.
Pero lo hace a Pedro Sánchez, ¿no sabes
quién
es Pedro Sánchez?
No tengo ni idea ni quién es, ¿no?
¿Es el presidente de España ahora?
Pues mira, pues ahí va. ¿Sabes? No es algo que me importe, bro.
Ah, pensaba que lo iba a tener localizado Pedro Sánchez, digo...
Yo solo tengo localizado al de arriba.
¿Al de arriba?
Ah.
¿Al de arriba?
¿Al de arriba?
Sí, al de arriba.
Sí, sí, más arriba que yo no hay nadie. Soy el presidente del gobierno. Y no uno cualquiera. El que será recordado en los libros de historia por enfrentarse a pandemias, danas, apagones, volcanes y por solucionar el conflicto catalán. Pedro I, el implacable.
El implacable.
Además, Yado, si yo no soy milibrista ni tengo fucking panza.
Yo sí. Y me hace gracia porque el entrevistador de este podcast, que ahora mismo no sé quién es, no lo he mirado, estaba frito porque dijera algo chungo de Pedro Sánchez.
Sí.
Y el golpe más duro en el estornón fue que Yado le decía que no sabe quién es. Y el tío, pero seguro que no lo llevarías a tu universidad. ¿Qué le dirías?
Y el golpe más duro, bueno, no le va a hacer daño a Pedro Sánchez viniendo de Yado, pero la indiferencia. Quiere decir, no sé quién es.
Bueno,
sé
la indiferencia
quién.
O decir que no lo conoce. Pues decir, como aquel que decía que no sabe, no me gusta el fútbol, no sé quién es Messi. Pues
exactamente.
Más o menos. Pero es que, claro, yo siempre digo que me da un poco de pereza la gente que cree en cosas.
En
¿vale?
cosas.
En general, el que cree en algo me da un poco de pereza, pero no saber quién es el presidente.
Bah, es una tonta, o sea, una tonta más del ya.
Pero claro, si está focalizado en otras cosas.
Es como mantienen a la gente controlada, ¿no? Con distracciones. Yo no tengo distracciones. Yo elimino todas las distracciones en mi vida.
Las elimino.
Y por eso he logrado llegar a este nivel de vida. Porque realmente he eliminado todas las distracciones y canalizo mi energía y mi foco en el de arriba.
Cuidado.
Y soy básicamente, como todo el mundo, somos realmente una antena. ¿Sabes? Recibimos.
Una antena.
Yo recibo y emito. Y ya está.
Yo recibo y emito.
Pues yo estoy de acuerdo con Yados. Nos tienen aborregados con distracciones. Y aquí, el que mueve los hilos...
¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién?
Es el de arriba, el de arriba, que nos maneja con una antena. O eso me ha parecido entender. Por eso yo llevo mi gorro de papel de plata. Mano de santo.
Que te ha parecido entender porque no la tienes bien sintonizada.
Sí. Ya tengo al satélite.
La tienes, te pillas el Digital Plus. Es antigua. Bueno, los que sí buscaban distracciones eran los padres de Arturo González Campos, cómico y mejor comunicador, actor y hace de todo este hombre.
¿A qué te refieres con que buscaban distracciones?
Porque cuando era chiquinino entró en la habitación de ambos y descubrió el pastel. Bueno, el pastel no descubrió, bueno, lo que sea.
Y ya mis padres. Wow. ¿Y ya están los padres? Yo, 12 años. Y yo diciendo, qué malita está mi madre, que la oigo gritar y llorar en la habitación.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios!
Mi madre era una folclórica, mi madre era
la niña de la Puebla.
Y cuando entré en la habitación, digo, hombre, es que claro que,
canta ahora aquí.
Es que tiene guitarrista.
Bueno, oye, me he enamorado del actor turco Can Yaman.
¡Ay, yo también!
Sí, sí, pero no por su físico, podría ser.
Pero tiene un nombre de masía de calzots, ¿no?
Es verdad, ir a comer. Ayer fui a comer a Can Yaman.
¿On farem la calçotada, Can Yaman?
A Can Yaman.
Can Yaman.
Com es menja, Can Yaman, ¿eh?
Hombre, tip. Ostras.
Bueno, es que desde que hago una sección en catalán, soy cataluña, ya soy.
Ya tienes chiste para hoy, Can Yaman.
Es verdad, mira, para dentro un rato lo hago.
Bueno, cítanos. Oye, voy en el Semanés Nos Vams.
Lo digo, venga, va. Luego haré publicidad.
Claro, el Semanés Nos Vams. Tú dices,
bueno, Can Yaman. Can Yaman, buen actor y mejor masía,
pero
me he enamorado de él no por su físico, sino porque es un tío cachondo. Es un tío que ayer fue divertido.
¿A qué te refieres?
Cachondo quiere decir que no...
Bueno, pero es que me está pareciendo maravilloso.
Me está gustando, pero no digo porque vaya caliente, sino que le va el cachondeo, la broma,
vale,
la chanza, la algarabía y todo eso. Bueno,
sí,
fue a divertirse a la revuelta y resulta que Broncano quería hacerle una entrevista en inglés y el tío es el Instituto Cervantes directamente. O sea, de hecho, trajo sus apuntes de castellano.
He traído dos cuadernos donde ponen todas palabrotas, refranes, expresiones.
Es todo expresión. Esto está muy gracioso, ¿eh? Ser un paquete. La tercera que pone es, ¿pero esto por qué querías aprender a decir qué coño hace el chaval?
A medida que...
¿Qué coño hace el chaval? Ahí está, Can o Yaman, o como llaman habitualmente.
Lamin Can.
Bueno, que estás aprendiendo las cosas que funcionan, que a veces hablas con alguien que está aprendiendo inglés, algún extranjero, y dice, maldita sea, ayer no me cercioré de tu presencia, ¿no? que eso está bien hecho porque lo aprendes bien, pero Can Yaman va a lo directo, incluso no se atrevía a leer una cosa del cuaderno.
No se puede decir en España.
Sí, hombre, claro.
En Turquía te ponen en talego,
Dímelo a mí, como mirándome a mí, como que yo te
cago en la madre que te parió, hijo de la grande, no.
Qué bueno, ¿eh?
Te ponen en talego, en Turquía.
Te ponen en talego, se nota que aprendió de él mejor.
Hombre, ¿ha sido tú quien le ha enseñado, Jesulín, entonces?
Ya te digo, es un alumno cojonudo. Y la idea que tiene no la hace, pero prepararse se ha preparado, digo, puta.
Es verdad que es un jefazo. Y no paraba, más cosas de su cuaderno.
Venga, va.
Mojar el churro. Pero, perdón. Es que, perdón, podría hacer la entrevista solo comentando este cuaderno.
Hombre, claro.
Porque...
¿Te lo dejo?
Esto me encanta, porque la profesora le ha puesto cómo se dice mojar el churro en italiano, más o menos, y pone el debajo como una pregunta. ¿Y meterla en caliente?
Hombre, para la precisión, claro.
En turco no sé, pero yo sé cómo se dice en inglés meterla en caliente.
¿Así
tu
como...
putin hot? Y mojar el churro, tu dip de churro. Churro no tiene traducción.
Claro.
Lo he buscado, pero no.
No tiene, bueno, churro.
Era tan distendida la conversación sobre su cuaderno de vocabulario que el tío no podía ya salir de las expresiones cochinas. A ver, tanto que hasta la pregunta del dinero, de cuánto dinero tienes, le salió algo de su aprendizaje en nuestro idioma.
Vaya pasta tiene que tener este, ¿eh? Este está más forrado. La expresión la conoces, ¿no? Estar forrado.
Me lo paso, pero por el forro del...
Me cayó genial.
Bueno,
tenemos que traerlo un día, sí, Roberto, ¿no?
Y si
por
no,
favor.
Y si no, la próxima calzutada en Canyamán.
En Canyamán, y que nos diga cuál es su canción favorita.
Sí.
Y ya está. Bueno, no sé si te he hablado alguna vez de un pesamí.
Sí, bueno, ya creo que alguna vez lo has mencionado, sí.
Sí, porque pesamí, yo me repito mucho.
No, bueno, pero pues, está bien que lo recuerdes.
Lo refresco, ¿no? El pesamí es una palabra que inventó mi amiga y genia Lucía Taboada.
Sí.
Y es cuando un famoso da el pésame, pero en realidad quiere hablar de él mismo.
Ah.
O sea, el ejemplo más claro de pésame es el de Loquillo cuando murió Pau Donés, que escribió en sus redes sociales: recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés,
claro,
guardaba un autógrafo mío que le había firmado, que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. O sea, ese es el pésame de manual, ese, el de Loquillo.
Ese, si hay un diccionario como ejemplo, hay que poner ese.
Hay que poner ese. Pues ahora se extiende ya al elogio, pero en vida.
Desarrolla este punto también. A ver.
Pues que Gené, central del Getafe, que también podía ser Can Gené, podía ser otra masía. Central del Getafe, que se ha convertido en el jugador con más partidos del club, y muchos jugadores importantes de primera le felicitaron. José Luis Morales, el comandante del Levante, hizo un pésame histórico.
Quería darte la enhorabuena por este hecho tan histórico de ser el jugador con más partidos en la historia de un club. Lo digo por experiencia, así que te doy la enhorabuena y a disfrutarlo, y como ¿y estoy haciendo yo, pues intentar ponérselo difícil al siguiente.
Ahí está. Enviarle un mensajito al siguiente y ponérselo.
Ya está. Le ha faltado decir: espero que estés encantado de conocerme, para finalizar. Sigo con futbolistas porque este domingo se juega el clásico.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda, o sea, se cambia la hora y se juega el clásico.
Diciendo mucho lo del partido del siglo.
Eso ya no tiene valor.
Se ha perdido bastante. Bueno, Lamine Yamal estuvo en lo de la Kings League, eso que yo pensaba que ya no se hacía. La cosa es que habló con Ibai y se puso flamenquillo para el domingo.
Y tienes que marcar el Bernabéu.
O sea, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?
Sí, pero tienes que marcar el domingo. Claro, vas a perder, pero bueno, no. Puedo pensar algo. ¿Pero vas a marcar el domingo o no? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu.
Sí. Hombre. La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4.
O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4?
No, yo no he dicho eso.
Ah, vale.
Pero puede ser.
Ah. O 0-5, Ibai. Porque tú qué has hecho, ¿eh? ¿Tú qué has hecho? Mi hijo marcar golitos al Madrid y su padre hacer unos naguitos. ¿Y tú? La verdad es que no hay nadie. Esto has hecho tú, ¿no? La verdad es que no hay nadie.
Bueno, el domingo sobre las 7 de la tarde.
Muni,
no te enfades. Hazte unos naguitos y hasta que el domingo sobre las 7 de la tarde sabrás el desenlace. Quiero hacer una previa de lo que vendrá después con la mejor del mundo, Adriana Mourelos.
Sí.
Ella va a tratar el tema de las memorias estas, voy a decirlo mal, de la Presley. ¿Vale?
De la Elvis Presley.
Hemos intentado decir Elvis Presley y cuesta, ¿eh?
Es mucho más fácil decir Isabel Presley que Elvis Presley.
¿Sí?
No sé por qué. Bueno, pues a lo que iba. Que ayer en el tiempo justo hicieron pues como ese niño acusica que se chivaba siempre. Dice: ¿dónde estabas, Enrique, cuando tu madre presentaba el libro?
Ya lo ven, disfrutando de la vida, surcando los mares de Miami, acompañado de su pareja Ana Kournikova y sus hijos. Y cómo no, con su inconfundible look, enfundado en su modelo de gafas favoritas, gorra, sudadera, pantalón beige y calcetines cortos.
¿Veis?
El cantante disfruta de una jornada de lo más relajante en el mismo momento que su madre se enfrentaba a una multitudinaria rueda de prensa.
Se enfrentaba, la dejó sola ahí.
Muy mal, Enrique. Tenías que haber estado con tu madre en una fecha tan señalada. Que yo entiendo que donde esté una buena escapada en barco con una rubia, que no la tires por la borda luego, que se quite todo. Pero el día que yo saque mi libro, quiero que esté toda la familia presente.
¿Toda?
Bueno, menos Felipe, que no me quiere ni ver. Ni su mujer, a la que no quiero ver yo.
¿Toda?
Y sus hijas, seguro que están también muy ocupadas con sus estudios y su formación militar.
¿Y?
Oye, mira, que venga Froilán y ya está.
Ya está,
venga
Froilán
también.
Bueno, y Vic
también le dejan, ¿no? Termino con algo que se estaba perdiendo y ha vuelto.
¿El qué?
A mí siempre me ha molado lo de cuando los periodistas se meten en un coche de policía y les acompañan a patrullar.
Sí.
Que se ve como detienen a Kinky, algún tiroteo así como de lejos.
Hombre,
pero claro, la cosa ha ido bajando de tal manera que ahora ya van a acompañar a las patrullas que vigilan a los que van en patinete.
Los vehículos de movilidad personal ya no son un
juguete. Personal.
Deben cumplir unos requisitos técnicos y unos estándares de seguridad.
En estos patinetes, pues lo primero que vamos a comprobar casi siempre va a ser la velocidad, ya que muchos de ellos lo tienen trucado y superan más de los 25 kilómetros. ¿Sabes que no cumple algunos de los criterios? Como que tienes que tener encendido el cuenta kilómetros y tienes que tener la luz trasera y la luz delantera. La multa ascendería a 60 euros, que si lo hace con pronto pago sería 30 euros. ¿Va a querer usted firmar?
Atentos a sus pantallas. Se trata de los famosos patinetos.
¿Cómo?
Una secta que cada vez tiene más miembros en nuestro país.
¿Una secta?
Gente cuya religión les prohíbe caminar ni siquiera un paso.
Anda.
Y que hace todos los desplazamientos en patinete.
Trucado.
Hasta para sacar la basura.
Sí, sí,
hoy,
sí.
En equipo de investigación, los zoquetes del patinete.
Mira cómo se ríe. ¿Quién se ríe por ahí al fondo? El hombre del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Bueno, a ver, Luis Miguel, recuperemos la compostura porque tenemos...
La ha guardado, Gloria,
sí,
la ha guardado.
Sí, sí. Oye, tenemos por delante un viernes menos ventoso que ayer, que mira que soplaba ahí en el valle, sobre todo ayer. Madre
sí,
mía, qué barbaridad. Bueno, sí, también nos espera alguna lluvia tímida por el centro peninsular y el sábado será algo más desapacible. El domingo la lluvia más intensa se va hacia Baleares y Murcia. Luis Miguel Pérez.
Sí, así es. A lo largo del fin de semana irán barriendo algunas nubes nuestro país y dejarán algunas lluvias. En el caso de Canarias, muy poquitas. Sí que habrá algunas nubes más esta tarde y mañana, básicamente. Hoy, la lluvia tímida, poquita cosa, caerá en el norte de Extremadura, Madrid, el sur de Castilla y León o en Castilla-La Mancha. Algunas gotitas llegarán a Galicia y también a Aragón ya, básicamente, esta tarde. Y con un ambiente que ha enfriado. Hay que decir que ahora mismo la temperatura ya es un poquito más de acorde con un 24 de octubre. En Valladolid tenemos 8 grados, hay 11 en Girona. Y tenemos todavía 20 grados en Cádiz. Mañana será el día un poco más lluvioso. Extremadura, Madrid, Castilla y León, Aragón, La Rioja, el interior de Cataluña durante la tarde es donde más va a llover. Y el domingo esa lluvia, con algún chaparrón más intenso, se desplaza a Baleares sobre todo. Y ya por la tarde entre Andalucía y Murcia. El domingo será el día algo más desapacible en cuanto a fresco se refiere, porque es cuando bajará un poquito más la temperatura, coincidiendo con eso de que se hará de noche más tempranito.
Ya. Tenemos aquí la pizarra, en plan como cuando Revilla va a la sexta, la explica esta.
Cuando voy a la sexta, explica.
Ahí, pues tenemos la pizarra que nos ha traído hoy Luis Miguel Pérez, con velocidad de viento y en función de la velocidad, peligro que puede... ¿Qué puede suponer la velocidad del viento? Esto es lo que nos has prometido la primera hora. Venga, ¿por dónde empezamos?
Sí, sí.
A ver.
Pues empezamos con cosas, por ejemplo, que pueden ser peligrosas a la hora de cosas que caen de mobiliario, por ejemplo, ramas, a qué velocidades se pueden ir tronchando esos árboles o se pueden empezar ya a hacer purgas de ramas. Ayer, por ejemplo, en Rubí había un montón de purga. Ahora mismo están las calles llenas de árboles y de ramas. A ver, a una simple racha de 40 kilómetros por hora.
Pero...
y también de partida os digo una cosa. Una cosa es la racha y otra cosa es la velocidad media.
Ya.
No necesitamos que el viento esté soplando a 40 kilómetros o 50 kilómetros por hora durante una hora sin parar.
Que ya es habitual. Estamos hablando de velocidad del viento en algunos sitios muy habitual. ¿Y a 40 por hora qué puede ocurrir?
Pues una rachita de 40 por hora, que podría ser una simple brisa de verano, esos 40 por hora ya consiguen que algunas ramas pequeñitas de los árboles, sobre todo de los árboles pues que tengan menos mantenimiento, hablando de
un
ámbito urbano, o de los árboles que estén en el bosque, que estén con más estrés. Pues bien, esas ramitas ya caen, pero necesitas aproximadamente una racha de 60 kilómetros por hora para que sea una rama más grande, de esas típicas que si te caen en el coche lo abollan, o si te caen en la cabeza, pues vamos, no que te lo abolle, que te deja tontao.
¿Y a 80 kilómetros qué pasa?
Y a 80 por hora es más o menos ya de bien pequeñito, Miguel. O vos no sé quién eres. Y a 80 por hora ya es cuando los árboles ceden. Cuando sobre todo, y es curioso esto, cuando sobre todo los árboles que son más prietos, más recios, por ejemplo un pino piñonero, un pino blanco, tienen un tronco muy erguido y muy fuerte y muy potente, esos árboles hacen mucha resistencia al viento. Y cuanta más resistencia tengan, más fácil es que en situaciones de viento fuerte cedan y queden pues arrancados de cuajo, en este caso.
¿Y para que sea peligroso para la circulación, a cuánto tiene que estar soplando?
Pues no tiene que soplar muy fuerte. Por ejemplo, a una persona andando ya empieza ya a molestar el viento, empieza a costarle andar por encima de los 50 por hora. A 70 es difícil andar contra el viento, lógicamente, y si vas de culo o si vas a favor del viento, en este caso, pues empezarás a correr. Y a 100 por hora a una persona la tira, una persona estándar, vamos, de una de un de que no sea muy pesada en este caso. Un viento que a 50 por hora, incluso a veces a menos, a 40 por hora, ya es peligroso para ir en bicicleta o en moto, sobre todo si la moto es pues un ciclomotor, que no es una moto que sea de 1000 centímetros cúbicos. A 60 por hora a un ciclista lo tira, a una persona que vaya en bici lo tira el viento, sobre todo si estamos en una esquina en los que se produce lo que se llama el efecto Venturi, o sea, donde se refuerza el aire. Y luego, por ejemplo, para conducir por encima de 100 por hora, quien lleve una furgoneta, quien lleve un camión, ya es peligroso. Por encima de 120, si el viento es lateral, tumba camiones, o sea, que tira los articulados. Y otra cosa que pasa cuando hace mucho viento, por encima de 100 por hora, es cuando se pueden empezar también a quebrar las grúas de las obras. O sea que se tienen que preparar, y mucho, para sitios en los que hace normalmente viento.
Tomamos nota, esto para la próxima vez que tengamos un día como el de ayer, porque hoy ya advertías que informamos que va a ser un viernes más tranquilo, menos ventoso. Luis Mi Pérez, te esperamos el lunes, como siempre. Un abrazo, amigo.
Ahí vamos, buen fin de semana.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Es el momento de hacer el repaso a los titulares del día con Marta Centella y Adriana Maurelos. Abrimos el kiosco con Política Nacional.
Lo encontramos en todas las portadas. Junts hará una consulta entre la militancia para decidir si rompe con el gobierno.
Destaca El País y La Vanguardia que la cúpula del partido se reunirá el lunes con Puigdemont en Perpiñán para hacer balance del acuerdo de investidura y tomar decisiones.
El Mundo apunta que los de Puigdemont apuestan por dejar en vía muerta al gobierno, pero no descarta una moción.
Y a veces señala a los alcaldes de Junts y su ultimátum. Este medio subraya que una decena de estos se desplazó a Waterloo para hacer ver al líder independentista el lastre que supone para el partido su apoyo a los socialistas.
Las conversaciones sobre la nueva financiación autonómica llevan 2 meses estancadas.
Añade el diario.es que este es el talismán de la legislatura para Esquerra. La cuerda de la financiación está tensionada al máximo por el choque entre los republicanos y el Ministerio de Hacienda.
Apunta este digital a que los de María Jesús Montero tienen ya prácticamente cerrado una propuesta de modelo que contempla una mejora de los ingresos de la Generalitat de Cataluña.
Pero lo que critica Esquerra Republicana es que el modelo no garantiza que Cataluña mejore alguna posición de ingresos por habitante respecto a la situación actual. Cambiamos de asunto. La periodista que comió con Mazón en el Ventorro está citada como testigo el 3 de noviembre.
La Audiencia Nacional ha ordenado la declaración de Maribel Vilaplana, que se citó con el presidente valenciano el día de la Dana en Valencia.
El País señala que con este testimonio se estrecha el cerco judicial a Mazón. Y el diario.es asegura que el testimonio de Vilaplana da un vuelco en la causa y abre una rendija para investigar esa comida.
Una mamografía en el Parlamento andaluz rompe el escudo de Moreno para la crisis de los cribados, así lo leemos en el diario.es.
En el que fue el momento más tenso de Moreno Bonilla en una sesión de control, la diputada Inmaculada Nieto mostró en el pleno 2 mamografías de una mujer.
Una era anterior a la caída informática del Servicio Andaluz de Salud y mostraba hallazgos señalados. La otra era posterior y aparecía sin esa lesión localizada.
El País señala que la Fiscalía ha puesto en marcha una investigación.
Amama presentó un escrito en el que se alertaba del borrado y la alteración de estas pruebas.
A 8 meses de las elecciones andaluzas, la Junta se aferró a que solo los médicos pueden acceder a historiales en su web.
El consejero andaluz de Salud acusaba a las mujeres de la asociación de sembrar dudas sobre un sistema de cribados que salva vidas. Otros futuros comicios son los de Extremadura. El Mundo señala que la comunidad que preside María Guardiola pone rumbo a unas elecciones después del rechazo a los presupuestos de Vox y PSOE.
Refleja El País en portada que Guardiola se dispone a apretar el botón del adelanto electoral. PSOE y Vox presentaron ayer enmiendas a la totalidad al proyecto presentado y de no prosperar se abriría el ciclo electoral.
En ABC señalan que la líder extremeña del Partido Popular aseguró que la decisión está tomada.
Del exterior, los 27 llegaron ayer a acuerdos en Bruselas.
La Unión Europea acordó intentar asfixiar a Rusia con sanciones a su sector energético. Lo encontramos en El País.
Aunque el diario.es añade que la Unión Europea en lo que encalló fue en la utilización de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.
También se trató en esta cumbre el gasto en defensa y El Mundo titula así: la OTAN anunciará pronto si Sánchez va en el buen camino. La Vanguardia señala que Pedro Sánchez pidió en esta cumbre un fondo europeo para construir vivienda protegida.
Mientras destaca ABC que los jóvenes solo compran el 9,5% de las viviendas.
Esta cifra es menos de la mitad que la burbuja de 2007.
Y un dato más que refleja en este caso El País: la venta de viviendas registra este año el peor agosto desde la pandemia. Y acabamos con la imagen destacada en el diario El País, la del Papa y Carlos III ayer en la Capilla Sixtina.
Una oración conjunta tras 500 años de cisma. Este es el titular que acompaña la imagen.
ABC va más allá y señala que este fue un rezo histórico hacia la unidad de católicos y anglicanos.
5:34, 4:34 en Canarias. Bueno, mira, hoy como es viernes, en lugar de la contraportada, en la contraportada ponemos el cine, que sabéis, es viernes y eso significa que hay estrenos. Laura Martínez, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy os traigo tres propuestas para el fin de semana, porque lo bueno es y breve, dos veces bueno. Llega a las salas la flamante Concha de Oro del último Festival de San Sebastián, los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
Tía, Jesús pone deseos en los corazones de la gente. Y con esos deseos, pues, él te va guiando y te va llevando a sitios poco a poco. Y yo lo único que hago ahora es dejarme llevar.
La película se adentra en la posible decisión de una joven de 17 años que, ante toda la incertidumbre de qué carrera estudiar, ella opta por algo más complejo, abrazar la vida de monja de clausura.
Yo creo que ese sentimiento que describes, de esa intensidad, puede ser espiritual, pero también pueden ser otras cosas.
A Alauda Ruiz de Azúa la conocimos hace unos años con una ópera prima brillante, Cinco Lobitos, protagonizada por Laia Costa. La película se centraba en la crianza, en la relación materno-filial y en la conciliación familiar. Lo hacía desde un prisma novedoso, sensible y con la capacidad de abordar un sinfín de temas sin resultar ni redundante ni caer en el cliché. En la película se habla de nuevas y viejas masculinidades, de los cuidados y de algo absolutamente inexplicable a través de las palabras, del miedo que te invade cuando tienes es un hijo.
Me dan los puntos.
Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos.
Y me han dado de más. Creo que tiene hambre, ¿eh?
Claro que tendrá hambre.
No me coge.
Quitina, venga, a comer.
Más tarde llegó Querer, su primera serie para Movistar Plus, que enfocaba un tema ya explorado en el audiovisual, el de los abusos sexuales, pero ahora desde una posición muy incómoda. ¿Qué ocurre cuando todo esto pasa en el seno de un matrimonio aparentemente normal y feliz?
Si la convivencia era tan terrible, ¿por qué no se marchó antes, señora Torres?
Porque yo tenía dos niños pequeños.
¿Prefería que sus hijos estuvieran sometidos, según usted, a todo tipo de violencia?
Yo intentaba que no fuera así.
Entonces la convivencia en su casa era buena, en líneas generales, a excepción de algún episodio puntual.
El miedo es invisible.
La serie, coescrita junto a Eduard Solá y Julia de Paz, la consolidó como una de las voces más importantes del panorama audiovisual contemporáneo. Un escenario que, gracias a la presencia de muchas mujeres, va cobrando más fuerza en nuestra industria. La directora pasó por los micrófonos de Hoy por Hoy esta semana para presentar su nueva película, que algunos califican de polémica.
Estoy muy agradecida como recibió la película el público y la crítica, porque sí sentíamos que había un riesgo con esta película. No era un tema que estaba en ninguna agenda temática, es un tema que podía ser... Yo he intentado tratarlo con delicadeza, ¿no? Pero bueno, podía generar como una controversia facilona y saber cómo... No sé, yo creo que la película intenta entablar una conversación profunda y podía haberse quedado como en otro tipo de, ¿no?, de conversación, ¿no?
Y más allá de esta apuesta española, que ahí queda, vayan todos a ver los domingos, hoy es su turno, hoy ha llegado su día y aquí lo festejamos. Hemos visto a Freddie Mercury, a Elton John, a Elvis Presley y en la última temporada también a Bob Dylan. Los biopics sobre cantantes nos invaden, nos inundan y a mí personalmente siempre me parece bien, sobre todo si hablamos de Bruce Springsteen y Jeremy Allen White. El actor de The Bear protagoniza Springsteen, Deliver Me From Nowhere, ambientada en la grabación del álbum Nebraska del año 82.
Busco algo auténtico. Estas canciones son distintas, pero ahora mismo son lo único a lo que le veo el sentido. Lo único en lo que aún puedo tener fe.
Las sacaremos, cueste lo que cueste. Está canalizando algo profundamente personal. Pero en este despacho, en mi despacho, sí creemos en Bruce Springsteen.
Y la tercera recomendación es otro gran estreno que muchos esperan con ansia, el Frankenstein de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi, presentado en el último Festival de Venecia.
¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó?
Frankenstein, un biopic de The Boss y lo nuevo de una gran apuesta del cine español. Propuestas para todos los gustos que nos permiten ir al cine este fin de semana, ahora que ya empieza a hacer fresquito. Ya sabéis que con esto siempre hay una excusa. Si hace calor, vamos al cine. Y si hace frío, pues también.
Muy buena excusa. Oye, bueno, a ver, en realidad no se pone ninguna excusa. Si hace frío, va al fútbol. ¿Qué hace calor? O sea, a lo mejor cambia el chándal. A lo mejor un toque en la vestimenta, pero vamos al fútbol. Me tendrías que convencer, porque es que este sábado anuncian lluvias a las 6:30.
No me digas.
En Burgos, pero lluvias.
En Burgos hay que apoyarlo, ¿eh?
Ya, entonces, ¿qué hago? Un partido ahí en la cumbre contra el filial de la Real Sociedad. ¿Qué hago?
¿Qué quieres que sea? ¿Clima tropical o en Burgos?
No, clima tropical no, pero vengo de Barcelona, que ya os he visto ahí, llegué a Barcelona antes de ayer y la gente, vais ahí en manga corta a las 6 de la tarde.
Pues hace un calor,
ayer más a pesar del viento, ayer más calor todavía y ahora de repente, contraste con Burgos.
Un chubasquerito, Roberto, y para adelante.
Ya, no, ¿no? Y que está cubierto, el planteo está cubierto.
¿Es verdad?
Si al final voy a ir, en la actualidad deportiva, mira, vuelve la Liga y el domingo tenemos clásico. Aparte del Burgos Real Sociedad, tenemos clásico el domingo.
Tenemos otro que es menos importante, pero se trata de unos clásicos más igualados. Siempre se dice lo mismo, pero esta vez es igualados, pero en cuanto a flojetillos. Porque aunque tanto Real Madrid como Barça vienen de ganar en Champions, parece que no convencen del todo. Los culés recuperan a Ferran Torres y Rafinha, que ya han entrenado con el grupo, mientras que los madridistas parece que recuperarán al central Hausen.
Bueno, pues ya nos toca jugar el partido más fácil de la temporada, de alguna manera.
Bueno, pues sí, la puerta, que es un clásico.
un clásico 0-4, que es ya lo que les endosamos el año pasado. Al loro Florentino, que te voy a pintar la cara y luego me comeré un bocata de calamares en la Plaza Mayor.
Ay, con los chorreos. Cuidado con los chorreos.
Pues vamos a chorrear.
Los chorreos del bocata de calamares.
Que los carga el diablo. Los chorreos, cuidado.
No lo como ni con la boca de otro. Bueno, la jornada empieza hoy a las 9 de la noche con el Real Sociedad Sevilla.
Oye, todo esto que ayer tuvimos jornada europea con suerte dispar para los equipos españoles, pero no fue mal del todo, ¿no?
Bueno, al menos ninguno cayó derrotado. El Betis empató en Genk a cero. Genk o Genk, ¿cómo Genk. Digo? ¿Cómo Genk.
No, no, como tú quieras. Como tú
pues
quieras.
En Genk. Genk. Empató a cero, mientras que el Celta ganó 2-1 al Niza. El primer gol de los gallegos lo marcó en el minuto 2 Iago Aspas, que va a tener su propia estatua, como afirmaba Abel Caballero, alcalde de Vigo.
Yo había anunciado cuando el Celta entró en Europa que le íbamos a hacer una estatua a Iago Aspas.
Vale.
Bueno, pues este es el momento ya de elegir el escultor.
El momento.
Ya, pedir a Iago Aspas que sea el mismo el que lo elija.
Pensé que era que lo iba a hacer.
La escultura para ponerla tan pronto esté acabada.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y será la mayor escultura del mundo. The biggest sculpture all around the world. ¡Viva Iago Aspas! ¡Viva! ¡Iago Blades!
Me hace gracia porque dice que elija Iago Aspas el escultor, que puede ser muy buen futbolista, pero a lo mejor no tiene mucho gusto para...
Que se asesore, oye.
Sí, que luego le sale como el de Cristiano Ronaldo, que le hizo la cara al revés. Bueno, en la Conference League el Rayo empató in extremis en Suecia contra el Haken, de penalti en el minuto 103, un partido con expulsiones, peleas, empujones, de todo. Ratiu fue el autor del segundo gol.
Sí, él nos venía avisando en el vídeo que era muy bueno. Que
está ganado.
Qué dinámico.
Que metieron 7-2 a un equipo bueno de Rumanía y quizás no hemos salido como debíamos.
Vamos, Ratiu.
Poco a poco lo hemos ido arreglando.
Hay que ver lo enérgico que es en el campo y luego hablándolo.
Claro, se desfonda y después en fútbol femenino. Hoy es cuando se estrena la nueva seleccionadora española, que es Sonia Bermúdez.
Sí,
Sonia.
Me la he apuntado porque había escrito Nuria Bermúdez.
No, es que el otro día un compañero
la conozco, gran jugadora.
El otro día lo dijo, un compañero se le escapó, Nuria Bermúdez.
¿Ah,
sí? Sí,
no,
sí. Sonia.
Es que cala, el arte española pues nos cala en la cabeza. Bueno, Sonia Bermúdez, gran exjugadora y también ahora seleccionadora, será contra Suecia el partido a partir de las 8 de la tarde con dos grandes novedades, el retorno de Jenny Hermoso y Mapi León. Hablaba sobre ello su compañera Irene Paredes.
Es verdad que son dos compañeras que no habían estado últimamente por motivos totalmente diferentes, que bueno, creo que las dos están felices de volver. Jenny lo ha pasado muy mal y a la vista está que tiene una sonrisa permanente de lo que supone para ella ser parte de la selección otra vez, y de Mapi pues contenta también de que haya decidido querer estar, porque creo que son dos personas que suman y que aportan al equipo.
Por supuesto. Oye, Maurelos, empezamos este grabófono que trae muchas reivindicaciones, veo por aquí, ¿no?
¿Cuánta? La primera, la vivienda.
¿Sí? Esa siempre, Ramón, pero también otras menos útiles, como por ejemplo, reivindico la prensa del corazón y sus protagonistas, especialmente a los de otra época, y lo reivindico como muestra, como reflejo de la sociedad.
Qué tonta te pones.
No, de verdad, ¿eh? Esto es lo que pensaba la madre de Isabel Presley. tontísima, pero veréis. Esto es lo que pensaba la madre de la Pressler sobre su relación con Miguel Boyer.
¡Uy, qué horror! Con ese comunista. Le dije, mami, no es un comunista. Le dije, es un socialista. Ah. Y me dijo, es la misma cosa.
Bueno, la misma
qué
cosa.
Qué gran señora, qué gran señora. Isabel se tenía que llamar, igual que otras grandes mujeres de la historia, como Isabel la Católica, Isabel II de Inglaterra o Isabel Díaz Ayuso.
Sabía, venga, venga, siguiente reivindicación.
Cuidado.
El PSOE es cualquier cosa menos comunista. Ah, no, perdón, no era esa. Segunda reivindicación. La crónica social siempre ha estado vinculada a la política y al estado de las cosas.
Todos los enemigos de Miguel me utilizaron y utilizaron nuestra relación para hacerle daño a Miguel. Piensa que lo tenían tirado. Una mujer de derechas, casada con un marqués, que salía en las revistas.
Bueno.
Era facilísimo. Y Alfonso Guerra, que era enemigo, desde luego lo utilizó. No abiertamente.
Pero sí. Sí, lo utilizó. Sí, sí.
Por consiguiente, Miguel Boyer dimitió y nos dejó a todos con el culo al aire.
Sí, los rumores de la época, estamos hablando del año 85, decían que Boyer, pues que había dimitido por su mala relación con Alfonso Guerra.
No creo.
Otros decían que por su relación con la prensa.
No creo.
Pero vamos con la tercera reivindicación, la prensa rosa es cultura, de hecho, emparenta con ella. Cuando Mario Vargas Llosa roneaba a Isabel Pressler, allí estaba Tamara.
Te voy a contar una cosa, porque claro, tú sabes cómo es Tamara, ¿no? Que lo suelta todo. Pues no sabes, en el almuerzo, Tamara va y dice, oye Mario, ¿tú estás casado? Y dice Mario, sí. Dice, no, es que me ha chocado que es la tercera vez que vienes en esta semana a comer a casa.
Como queriendo decir, ¿sabes?
A mí también me dijo algo parecido mi hija Elenita, la décima vez que llamó Bárbara a Zarzuela, ¿eh? Ahí empezó a sospechar
muy,
ella.
Muy avispada Elena siempre. Bueno, Tamara, por cierto, que explicó así aquella frase supuestamente salida de madre de aquel almuerzo.
Sí. Mi madre me quiso matar, pero en ese momento yo era la que protegía a la familia. No me sirvió de mucho.
¡Cuidado! ¡Qué frase!
Era
¿no?
yo la que protegía a la familia.
Textual.
Sí, quizás Tamara haya escuchado esa frase de boca de su madre con sus cosas con Íñigo.
No especules.
No, escucha. Isabel habla del perdón de ella, de la madre, a Íñigo.
Quiso inculcarme a mí el perdón también. Que yo aprendiese a perdonar. Y yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo, pero muchísimo, a través de... Vía Tamara.
Volvamos a la crónica social vinculada a la política. Quizás por sus años de matrimonio con Miguel Boyer, Isabel Pressler sabe aprender y sabe usar argumentario. En este caso habla de los celos. Esto fue al comienzo del Hormiguero, cuando estaba hablando de Boyer.
Pablo, eso de los celos es una cosa... que muy seria, ¿eh? Que no podemos tomar...
No.
Sin darle... Hay que darle la importancia.
Sí.
Vale,
claro.
Lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, pues esto fue hacia el final de la entrevista, hablando de Vargas Llosa.
Hombre, los celos... Esto es un tema muy serio, Pablo, ¿eh? No vamos a... Tenemos que darle la importancia
que tiene.
Sí, claro. Esto de los celos, esto no lo había contado.
Parece que sí, que lo ha contado, porque ha dicho exactamente lo mismo, ¿no?
Comprobemos.
Pablo, eso de los celos es una cosa...
Esto es un tema muy serio, Pablo.
Muy seria, ¿eh? Que no vamos a... tomar...
No.
Sin tenemos darle... Que hay que darle la importancia que tiene.
Bueno. ¿Qué tal el bar? ¿Qué tal?
Efectivamente, se habría que confirmar. Aquí no hace falta ni que pasaríamos al bar.
Bueno, pues ya está. Oye, ¿tienes más reivindicaciones o te has quedado ya a gusto?
No, tengo más.
¿Vas a ser tú o vas a ser...?
No, tengo más.
Vale, tienes más.
Primero, que cada una viva su maternidad como quiera, libremente, ¿vale?
Bien.
Que haga con sus hijos cada uno lo que le venga en gana, pero por favor, a poder ser, dejemos de decirle a otras mujeres lo que tienen que hacer o que decir. Esto...
Estoy contigo.
Gracias, sin ser Roberto. Ayer Soles Óniga entrevistó a Cristina Pedroche.
¿Laia está yendo a la guardia o algo?
No.
Bueno, el día que Cristina Pedroche lleve a Laia a la guardia.
A la escuela infantil, son Soles. Así dice escuela infantil.
La madre que me trajo.
Insisto. Cada uno que haga con sus hijos lo que le parezca.
Que no lo actualizado.
Que para eso son suyos. Pero por favor, que nadie siente cátedra.
Siempre. Yo sigo dando pecho también a Laia.
Sí. ¿Laia también?
Sí, a los dos.
Pero, Pedroche, que tendrás que dejarlo algún día.
Si es que yo soy un animal también, ¿por qué no le puedo dar mis tetas y le tengo que dar la leche de vaca?
Madre mía.
Pues mejor yo.
Pero Un día tendrás todo. Que dejarlo, esto eres consciente.
No, yo...
con 15 años la niña, no, pues estaba ahí enganchada.
Es que existe el destete fisiológico, entonces ellos lo dejarán cuando ellos quieran.
Ah, vale.
Claro, y está entre los 3 y los 7 años, cuando ella quiera. Yo digo, yo hasta la universidad voy allí y un poquito de tetita.
Lo peor es que lo veo.
No, ya, eso es lo peor,
Escúchame, figura, que yo conozco a uno de 40 años que el día de su boda se lo encontraron amorrado una teta y dijo que era de su madre.
No, es que era.
Vale, ¿os acordáis que no juzgamos a ninguna madre?
No.
Vale, bueno.
Bueno,
pues,
un poquito al Pedroche, sí.
A ver, es que igual con esto de los 18 años tomando tetas se nos hace un poco cuesta arriba lo de no juzgar, pero lo hemos dicho, así que nos mantenemos. Vamos a seguir. Nada, para refrescaros la memoria. 47 años tiene Sonsoles,
sí.
36 Pedroche.
A ver. O sea, yo cuando me enteré que era un niño, yo estaba a punto de entrar en el hormiguero. Y digo, es que no voy a ser capaz. No voy a ser capaz de estar ahora alegre, divertida. Me daba como vergüenza confesarle a la gente que era un niño. Ah. Porque yo a mi hija, yo la llamaba mi niña, mi tal. A Laia le decía tu hermanita. Todo el rato era en femenino. Y cuando vi masculino, salí corriendo del análisis como, no, no es verdad, esto no ha sucedido.
Había un 50%.
Me costó hasta contárselo a David, a mis padres, porque me daba vergüenza. Y es que se debería hablar más de que tú te haces a la idea de que va a ser de una manera y luego es otra.
Se tiene que hablar más de esto. Sí. Se tiene que hablar más.
Lo mismo que les pasó a tus padres, que se hicieron a la idea de que tú ibas a ser de una manera y luego pues era otra.
Pero por favor, que te haces la idea de que va a ser de una manera y luego... ¿Pero qué está hablando de verdad? ¿Está hablando de verdad de que un bebé puede ser niño o niña?
Se ve que hoy en día sí. Hoy en día actualízate. ¿Sí? Porque sí. Oye, vamos con la realeza, que ya están los reyes en Oviedo.
Siempre nos llama mucho la atención el azúcar que se desprende en el programa de Corazón cada vez que informan sobre la familia real. Bueno, vamos a esperar al fin de a ver cómo lo cuentan ellos, pero ayer mi ración de edulcorante ya fue suficiente en el programa de Y Ahora Son Soles.
Pues la verdad es que la imagen no puede ser más estupenda.
Estupenda.
Más porque van todos en la misma línea.
Azul.
Entre azules y grises. Un guiño.
Hombre,
también
el
al Principado.
Azul Casa Real.
Hasta el rey lleva una
azul Oviedo.
Hasta el rey lleva una corbata azul. O sea, además está muy bien, porque las fotos de familia siempre hay que pensar no en lo que se pone uno, sino en lo que se van a poner todos los que van a salir al lado.
Ah,
y van todos, además, en monocolor, que favorece mucho más para las imágenes.
Fantástico. Claro.
A mí no me miréis, yo solo soy un mandao. Me pongo lo que me elige Leticia.
No,
a ver, pero por si estas alabanzas hasta los colores de la ropa no fueran suficientes, tenemos conclusión final.
Pues creo que no podemos tener más suerte con esta imagen de la familia real que tenemos, que somos la envidia de todas las monarquías.
Hombre,
me da la sensación.
De todo el mundo. Sí.
La envidia de todas las monarquías, has dicho.
Sí.
Verdaderamente hay muchas personas contentas con nuestra monarquía, porque ayer estaba plantada detrás de una valla esta mujer de 85
años. 85 años y 3 horas esperando.
Gracias.
3 horas esperando a mi hijo.
Sí.
Poco me parece, señora. Yo sigo esperando su llamada.
Hace años ya. Sí.
En
85
España...
años llevo.
En España tenemos rey, pero resulta que también tenemos primer ministro. Lo dice Feijo.
Afortunadamente, España es mucho más que su gobierno. No se debe de confundir a España con su primer ministro.
Prime Minister.
Eso no cuenta como lapsus, ¿eh? Que los de Twitter del PSOE me tienen unas ganas.
Pero Pedro Sánchez no es presidente del gobierno. Por un momento sentí como un ascenso de Sánchez.
Premier.
Pero es Alberto el que quiere ser primer ministro porque le molesta a Pedro.
Por tanto, en mi opinión, Sánchez cada vez es un problema mayor para la estabilidad y la fiabilidad internacional e interna de la Unión Europea. Y España merece un gobierno con el que se pueda hablar de asuntos importantes y este ya no puede hacerlo. No tiene credibilidad fuera de España.
Ni dentro.
Y no tiene estabilidad dentro de España.
Sabía. Que es previsible.
A ver, que también os digo, justo decir esto ayer, que Pedro estuvo ahí parrapeando con los líderes europeos. Hay 50 vídeos de sus abracitos con Zelensky, de sus charletas con otros presidentes.
Es un país fiable y tenemos el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas.
Bueno.
El millis, limitis, limitinilquis, irigiriniquidis. Menuda inventada. Si Europa está encantada conmigo, von der Leyen siempre me pone ojitos. Ahí no le podemos decir que no. Oye, ¿con qué terminamos, Morelos?
Bueno, pues con lo que va a ocupar el fin de semana de muchas personas que se dedican a la política en este país. Porque resulta que Junts va a celebrar una consulta entre su militancia para decidir si rompe con el PSOE. Y es el lunes cuando Puigdemont ha convocado a la dirección de su partido. Vamos, que Junts va a tomar una decisión.
¿Cuál será?
Que es una decisión que tienen que tomar ellos.
Sí.
Esto lo dice un sabio Feijo.
¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder.
Bien, bien.
¿Qué es lo que va a hacer?
Bien ahí, bien.
Por tanto, le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones.
Ah, vale.
Después de 2 años de experimentar En la política sanchista. Nosotros tenemos muy claro desde el principio
que
esta legislatura nunca debió haber comenzado.
Así que, señores de Junts, ahora ajo y agua. O si lo prefieren en catalán, ay y aigua.
A Miriam Nogueras de Junts le da un poco igual lo que piense el PP, si me apura lo que piense el PSOE.
Junts lo va a decir la dirección ejecutiva. Y si el Partido Socialista tiene deberes, muchos deberes pendientes con Cataluña y los catalanes respecto al Partido Popular. El Partido Popular va a repetir curso. Por lo tanto, nosotros no estamos, insisto, en esta lógica española.
En esta lógica española ellos no están. Y Yolanda dice que los intereses son los intereses.
Creo que forma parte, lógicamente, de, en este caso, los intereses a lo que representa a Junts. Y
¿qué está pidiendo Junts, vicepresidenta?
Bueno, yo creo que lo que está pidiendo es lo que conoce toda España. Es decir, la solución de problemas con los que está comprometido el gobierno de España.
Lo que está pidiendo Junts es lo que conoce toda España, es decir, la solución de problemas con los que está comprometido el gobierno de España. ¿Alguien me puede explicar lo que he dicho?
Bueno, y luego Pedro Sánchez, pues es Pedro Sánchez, y al ser preguntado por la reunión dice que, joder, macho, otra vez con lo de la reunión.
Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont.
¿Pero cuántas veces me habéis preguntado?
Hombre,
si os he respondido,
por favor.
No sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán.
¿Cuándo?
¿Cuándo? Pues cuando toque.
Cuando toque.
¿Cuántas veces me habéis preguntado? Si se os he respondido, no sé cuántas veces. Estas reuniones se producirán cuando toque.
Claro.
Más pronto que tarde, ya mismo.
Tiene futuro como comentarista deportivo.
Sí, sí.
Oye, cuando toque, cuidado que suene el teléfono.
Hola, Carles, ¿qué tal? Justo ahora estaba pensando en ti.
Esto, Pedro, tenemos que hablar. Siéntate, por favor.
Estoy sentado.
Pues levántate y vuélvete a sentar.
Me estás asustando. ¿Pasa algo?
Verás, esto ya no funciona. Veo que pasa el tiempo y me prometiste cosas que no estás cumpliendo.
Me estoy esforzando, de verdad. Soy el que más desea en el mundo que esto salga bien, pero no es tan fácil.
Siempre con las mismas excusas. A ver, si no es por ti, es por mí. O sea, por nosotros. Yo lo he intentado todo, pero lo nuestro es imposible.
No, hombre, no. No te rindas tan fácilmente. Sabíamos que no sería fácil, pero hasta ahora hemos podido con todo.
Sí, a mí me duele más que a ti, créeme. Es lo mejor para los dos.
Entonces, ¿se ha terminado? ¿Así, sin más?
¿Cuánto tiempo llevo diciéndote que teníamos que quedar y tú dándome largas?
A ver, no son largas. Yo quería verte, pero no es tan fácil. Ya sabes, la distancia. Pero todos los días te mandaba un WhatsApp de buenas noches. ¿Eso no cuenta?
Pues no, ya no es suficiente. A mí ya no me vale. Ni a mí ni a Nogueras, vaya.
¡Hala! Ya me la he tenido que nombrar. ¿Qué tiene ella que no tenga yo, eh?
Una chupa de cuero que le queda como un guante y un acento català de Dosrius que em posa els pés de punta.
Bueno, contra eso no puedo competir, pero a mí el traje azul eléctrico también me queda que ni pintado. Y además me apunté a un curso de catalán por ti. Escolta, en pincho le va dir al pancho, vols que et punxa un punxó i en pancho le va dir al pincho, punxa'm, però la panxa no.
Això està molt bé, però no és suficient. Lo siento, pero tenemos que tomarnos un tiempo.
¡Claro! A mí me fue muy bien. Te llamo en 5 días.
No, no, ya te llamo yo.
Si amanece, nos vamos.
Vaya pasta tiene que tener este.
Yo soy un caballero, no me gusta hablar de dinero.
Este está más forrado.
¿Qué te gustan más, los chicos o las chicas? El dinero.
O sea, la expresión la conoces, ¿no? Estar forrado.
Me lo paso, pero por el forro de...
Díselo, Juanqui. Fucking money, man.
He traído 2 cuadernos donde ponen todas palabrotas, refranes, expresiones.
Si no quieres oírme, puedes taparte los oídos.
Ser un paquete. La tercera que pone es... ¿Pero esto por qué querías aprender a decir qué coño hace, chaval?
Cago en la madre que te parió, hijo de la gran...
¡Dios mío! Jamás oí una blasfemia a tanto volumen.
Clamps on the half shell and roll the
yo dedicaría todos mis esfuerzos a reunir a las Spice Girls.
Le diré lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres de verdad.
Me encanta.
Las originales, sí. Las cinco, las componentes originales.
Hay cinco.
Y... haría la gira mayor del planeta de la historia de la música. Los estadios más grandes en los cinco continentes. Y solo pondría una condición. Que solo cantaran canciones de los abandeños.
No deja de ser absolutamente paradójico.
Hablando de la universidad, ¿tú crees que a tu universidad se tendría que presentar a Pedro Sánchez?
Hay un respaldo unánime.
No tengo ni idea ni quién es, ¿no?
A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting.
Pues mira, pues ahí va, ¿sabes?
Si amanece, nos vamos.
Sé que me han echado de menos.
Normalmente no.
No se preocupen, yo a ustedes un poquito menos.
Qué graciosilla, mírala.
Con Roberto Sánchez.
Tienen también las agendas con los representantes a máximo nivel mundial.
Ojo, cuidado, no estamos hablando de un empresario facha cualquiera.
Así que como ustedes no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1 y los grandes eventos en Madrid, quédense con su envidia y con sus rencores.
¿Se cree que yo tengo envidia de ti, medio metro?
Cadena SER.